Con los votos del Frente Amplio se aprobó en la Cámara de Senadores el proyecto de ley de inclusión financiera. El texto fue aprobado solo con los votos del oficialismo, con los votos del Frente Amplio, es decir, 16 votos en un total de 22 senadores. La polémica votación tuvo como fondo una protesta de los cooperativistas que se oponen a este proyecto de ley, ahora ley. Hubo una multitudinaria marcha y movilización en la explanada del Parlamento. Allí participaron funcionarios y socios de ANDA. También participaron integrantes de 75 cooperativas nucleadas en la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas, conocida como CUDECOP, y también en la Cámara Uruguaya de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Ambas organizaciones entienden que la ley de inclusión financiera perjudica directamente a las entidades cooperativas que representan y, por lo tanto, a sus trabajadores y familias.
Según el proyecto, según esta ley, el primero que tiene derecho a cobrar es el Banco República, luego el Banco Hipotecario y en tercer lugar se ubican las cooperativas y otros bancos privados. La otra modificación que fue impulsada tiene que ver con el porcentaje mínimo de salarios que se debe cobrar luego de los descuentos. La redacción actual establece que ninguna persona podrá percibir por un sueldo o jubilación una cantidad de dinero inferior al 30% del monto nominal una vez deducidos los impuestos a las rentas y a las contribuciones especiales de seguridad social. Ese porcentaje se elevaría del 35% en 2015 a 40% en 2016, luego al 45% para el 2017 y finalmente al 50% en el 2018.
Sí, esta gradualidad en el aumento del porcentaje que deben cobrar los trabajadores y jubilados fue una de las modificaciones que se hizo al proyecto de ley en la Cámara de Diputados. Originalmente el proyecto establecía llevar de una vez, no gradualmente, sino en una sola vez, llevar al 50% el mínimo no tangible en 2016, en vez de hacerlo gradualmente hasta llegar en 2018 al 50%. En la nueva ley también hay otros puntos como la rebaja de IVA y la obligatoriedad de cobro de sueldo a través de un banco o una red de pagos. Algunos legisladores, incluso del Frente Amplio, pretendieron en algún momento introducir algunos cambios al proyecto, especialmente en dos artículos que son los más resistidos por las entidades cooperativas. Por ejemplo, Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, y Alberto Curiel, del Espacio 609, fueron quienes propusieron cambiar el orden de prioridad para efectuar el descuento en sueldos cuando se otorgan créditos por nómina. La posición de los legisladores es que todas las cooperativas queden por encima de las instituciones bancarias del sector privado. Allí hubo un tema de disciplina partidaria y se impuso entonces que los legisladores tuvieran que votar, todos los legisladores del Frente Amplio, justamente el proyecto de ley de inclusión financiera. Mientras tanto, mientras se votaba este proyecto el día jueves, representantes de las 75 cooperativas de ahorro y crédito y consumo rodearon, como decíamos, el Palacio Legislativo para hacer oír su rechazo a artículos de este proyecto de ley que dicen que las afectaría fuertemente desde la oposición. En cambio, y también como parte de las voces en contra del proyecto, por ejemplo, el senador Francisco Gallinal, de correntada wilsonista, advirtió que el Frente Amplio hace oídos sordos a la unanimidad de las opiniones.
Los blancos y colorados lo que cuestionan es la efectividad de la rebaja del IVA a las compras realizadas con tarjeta. Isaac Umansky, que es senador suplente del Colorado Alfredo Solari, advirtió que para aprobar una ley de inclusión financiera se requiere la aprobación de medidas adicionales de fortalecimiento de las cooperativas, en tanto el nacionalista Luis Alberto Heber apuntó que cuando empiece a verse el fracaso de esta ley ya habrán pasado las elecciones y el Frente Amplio va a poder decir que cumplió con la promesa de bajar el IVA y esta ley es un engaño, algunos de los argumentos en contra de esta ley.
Bien, vayamos al detalle de lo que establece la ley aprobada el día jueves, la ley de inclusión financiera o bancarización, como la llaman algunos. Bueno, el objetivo de la ley, según el propio texto, es mejorar el acceso de la población a servicios financieros, es decir, al ahorro y al crédito básicamente. También el objetivo es reducir la utilización del dinero en efectivo como medio de pago, rebajar el IVA y fomentar la formalización de la economía. Bueno, hay 10 puntos básicos que están allí en la norma y que cambiarían sustancialmente la forma de cobrar salarios y pasividades y también la forma de efectuar pagos de bienes y servicios según este texto. Bueno, el primer punto tiene que ver con el pago obligatorio de sueldos y jubilaciones a través de los bancos.
Exacto, este punto quiere decir que el pago de salarios, beneficios sociales, nuevas jubilaciones y honorarios profesionales se deberán realizar de forma obligatoria a través de cuentas bancarias utilizando tarjetas de débito o mediante el uso de dinero electrónico, o sea, las tarjetas prepagas. Para aquellos que ya cobran a través de la cuenta bancaria, esta ley prevé que el trabajador pueda elegir la institución, hasta ahora es la empresa que la empresa que lo emplea es que hace esa elección de la institución que debe tener la cuenta el trabajador, y aquellos que actualmente no cobran mediante la cuenta bancaria tienen el derecho de elegir de hacerlo de ese modo a partir del 1 de agosto. Si en un año no eligió, la empresa deberá incorporarlo, aunque el trabajador tiene la opción de prorrogar ese plazo por 2 años más. El trabajador puede seguir cobrando en efectivo hasta 3 años después de aprobada la ley y luego será obligatorio hacerlo por la cuenta bancaria o el dinero electrónico, lo mismo en el caso de los jubilados. Es decir, que los trabajadores podrán elegir desde el 1 de agosto de este año el cobrar mediante cuenta bancaria. Sin embargo, tienen la opción de prorrogarlo por 3 años y luego será obligatorio que cobren de esa forma.
Sí, además hay otros puntos que también establece la ley que tienen que ver, como decía Andrea, con la cuenta de pago de sueldos y pasividades que ya decíamos. También otro aspecto importante y que fue lo que generó polémica es el tema de los créditos por nómina o la posibilidad de descontar los créditos desde los sueldos, que es lo mismo, desde los salarios. El cobro de sueldo permite al trabajador, según la ley, acceder a créditos con descuento de su salario. Es decir, usted saca un crédito y la cuota es descontada desde la cuenta donde le depositan el salario. Y según se estima, esto hace posible que se acceda a créditos con un interés menor. A su vez, las cooperativas podrán ofrecer crédito de nómina contra sueldo a cualquier persona, sin importar dónde esté radicada su cuenta. Y los créditos deberán otorgarse en moneda en la que se cobra la remuneración o en unidades indexadas. Perdón. Al momento de efectuarse los descuentos sobre el sueldo para cobrar la cuota del crédito, el primero que tiene prioridad, valga la redundancia, es el Banco República, luego el Banco Hipotecario y en tercer lugar están las cooperativas y los bancos privados. Y también hay normativas que ya mencionábamos en relación al porcentaje del sueldo a cobrar. Bueno, actualmente, hasta antes de aprobarse la ley, uno podría sacar créditos hasta el 70% de su sueldo líquido y quedarse solamente de recibir cada mes 30%. Ahora se va a elevar ese porcentaje, deberemos cobrar como mínimo 35% en 2015, 40% en el 16, hasta llegar al 50% en el 18. Y también hay un punto importante que ha sido mencionado con mucho énfasis por el gobierno, que tiene que ver con la rebaja del IVA.
Es así, de hecho, ese punto era una de las promesas del gobierno cuando asumió este nuevo gobierno y por supuesto por parte del Ministerio de Economía. La rebaja de IVA para las compras con tarjeta va a regir desde el 1 de agosto. Las compras que se realicen con la tarjeta de débito o tarjeta prepaga pagarán un IVA del 20%, que es la tasa básica, y un 8%, que es la tasa mínima, en vez del 22% y 10% respectivamente, que es lo que se paga actualmente. La Ley de Inclusión Financiera facilita al Poder Ejecutivo que esa rebaja sea del 18 y 6% el primer año, el 19 y 7% el segundo año y el 20 y el 18% el tercero. El gobierno prevé usar esa posibilidad. Las compras con tarjeta de crédito también tendrán una rebaja del IVA. El primer año será de 2 puntos y el impuesto pasará de ser del 20% para la tasa básica y del 8% para la tasa mínima. El segundo año será del 21% y 9% respectivamente. Todo esto para las compras menores a 4.000 UI y que equivalen a unos 11.383 pesos según los valores actuales. El otro de los puntos de esta ley se refiere a la tarjeta de débito sin condiciones, que será a partir del 1 de mayo. El pago en efectivo no podrá tener un tratamiento más favorable que el que se haga con tarjeta de débito, y eso vale también para las compras en supermercados que acumulan puntos, aunque en ese caso regirá en un año.
Bien, y justamente también se prevé en la ley, entre otros puntos, beneficios para pequeñas empresas, también para medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas podrán tener cuentas bancarias también sin costo, similares a las que tendremos todos para cobrar nuestros salarios. También tendrán las empresas, estamos hablando de las pequeñas y medianas empresas, recordémoslo. Este tipo de empresas también podrán tener exoneraciones de IVA en créditos y esto regiría desde mayo, es decir que inmediatamente de entrada en vigencia la ley. Y bueno, surgen varios aspectos en cuanto a, cuál es el objetivo de esta ley, qué es lo que va a pasar, es un cambio muy importante y también algunas perspectivas de cómo se va a adaptar el sistema para recibir a tanta cantidad de trabajadores y también pasivos que van a cobrar sus saberes a través de estos nuevos mecanismos implementados a partir de la Ley de Inclusión Financiera o Bancarización. Para tener otra perspectiva de esta ley, estamos en contacto telefónico con Antonio Elías, integrante de la Red de Economistas de Izquierda, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a La Nueva Mañana. ¿Qué tal, Antonio? Bienvenido.
Hola, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
Bien, estábamos repasando los principales puntos de la Ley de Inclusión Financiera o de Bancarización. Uno de los más destacados por el propio gobierno es, bueno, uno de los beneficios que va a tener el trabajador, que es la posibilidad de no pagar la totalidad del IVA, descontar dos puntos de IVA a través de las compras con medios electrónicos. Pero antes de entrar al detalle, Antonio, se ha analizado este proyecto de ley, ahora ley, por parte de la Red de Economistas de Izquierda. ¿Cuál es el posicionamiento o la visión que tienen en un marco general de esta ley?
Bueno, Como grupo no sacamos una posición. En general, cuando sacamos una posición la hacemos por escrito.
Bien.
Si se ha comentado el tema y hay una posición. Hay un problema con esta ley, es un problema central, es que en realidad no es una ley de inclusión, porque desde el principio hay dos características de la ley que son inconvenientes. Por un lado, el mecanismo es de uso inviable para la persona de bajos ingresos que viven en zonas populares, en pueblos pequeños, de bajos ingresos en cualquier lugar, en zonas pequeñas, en pueblos, en barrios, porque el POS, que es el mecanismo que se necesita para la tarjeta, no está disponible porque es caro, porque no le sirve a los comercios y porque la gente no tiene capacidad de pago para. Y pues hay un montón de gente que no tiene una tarjeta de débito, y las tarjetas de débito van a ser por montos mínimos. O sea, si un pensionista, hay pensionistas que cobran 3, 4 mil pesos, una tarjeta de débito, 3, 4 mil pesos, ¿qué efecto tiene? ¿Quién que tenga esos clientes va a contratar un POS que es un costo muy alto? Entonces, de hecho, es excluyente de los más pobres y de los que están en zonas relativamente aisladas del país. Para eso no existe. Esta ley no los incluye. Pero hay otro aspecto de la ley que es un aspecto muy negativo. El gobierno se había comprometido a reducir el IVA. Hay una ley votada en el 2011 que faculta al gobierno para reducir el IVA, que era uno de los objetivos principales del movimiento sindical, aparte de la reducción del mínimo no imponible y la distribución de riqueza, pero digo la parte impositiva. Bueno, acá solo funciona para los que tienen tarjeta de débito y crédito, que ya dijimos que son relativamente pocos, la población, digamos, la tarjeta de débito es de uso relativamente restringido, porque digamos no es de uso común en el país, la de crédito es mayor, pero no es para toda la población, ni es para todos los bienes, solo para aquellos que tienen. Y de hecho, ¿qué va a suceder? Que lo que se van a ver favorecidos, porque la ley dice que se faculta al gobierno para que los que paguen con tarjeta de débito, en vez de tener una reducción de 2 puntos, tengan una reducción de 4. En vez de pasar de 22 a 20, pase de 22 a 18. Y según dice el gobierno, la va a usar. Entonces, los que van a ser favorecidos con una baja de 4% del IVA, en el IVA máximo, y de 12 a 8 en el IVA mínimo, van a ser los más ricos, los que tienen tarjeta de débito. Y los que usualmente tienen tarjeta de débito son los que operan en el sistema bancario y tienen cuentas corrientes, etcétera. Entonces, la primera cuestión es decir, esto no es un sistema de inclusión. El objetivo inclusión se vacuna, ¿no? porque se supone que tiene inclusión no solo por el uso en el descuento del IVA, sino que tiene inclusión por el acceso al crédito. Pero gente con muy bajos recursos, no, acceso al crédito de la nómina, casi que automáticamente podías tener un crédito. Pero tampoco en ese sentido va a ser posible de utilizar para una cantidad muy muy grande de gente. No nos olvidemos de algunos datos que se han publicado muy recientemente, uno de un estudio del Instituto de Economía, que en este país el 1% más rico tiene ingresos similares al 50% más pobre. Entonces es un país con una distribución del ingreso muy desigual, bastante más desigual que la que se medía con la encuesta de hogares, a través de la encuesta de hogares que publica el INE. Y bueno, entonces nadie puede suponer que la inclusión social es una inclusión financiera, pero la inclusión existe una inclusión financiera sin una inclusión social y económica. O sea, esto va a abarcar los mayores beneficios, va a ser para el sector más rico, Los segundos beneficiados van a ser los, aquellos que tienen ingresos medianos, y los de ingresos bajos, esto es simplemente una anécdota que no va a tener ninguna influencia.
Bien. Y en cuanto mencionabas el crédito, bueno, personas que van a poder acceder al crédito se supone con un costo menor porque se los van a descontar directamente del sueldo, pero eso tampoco es una herramienta, digamos, que ayude a las personas de bajos ingresos, en tu opinión.
Es que todas esas cosas son de cuando las implementás. Hay otro problema, esto hay que implementarlo.
Bien, otra área de discusión.
Exacto, el otro tema, o sea, tú tenés que crear todo un sistema para los bancos, para abrir cuentas a todas las personas que van a tener este sistema, a todos los que van a cobrar salarios. Y eso genera evidentemente un trabajo muy grande, genera beneficio para el sistema bancario, no sé en qué momento, porque supone que estas cuentas son gratis, pero le va a generar una enorme mayor cantidad de trabajo, mucho mayor cantidad de trabajo, y entonces las personas de muy bajos ingresos que van a ir a solicitar esos créditos tendrían que tener mecanismos, educación, porque esto también es bastante importante, o sea, el acceso a los sistemas financieros tienen una base de educación básica, de cultura básica, de capacidad de usarlo. No es porque yo diga, ya tienen acceso, pueden ir, y después hay que empezar a recorrer lugares, a ir, a hacer los procedimientos. O sea, no tengo ninguna seguridad, más bien opino que probablemente no, que eso sea usado también por los que tienen muy pocos recursos. Que sí los de medianos, porque no solo porque tienen mayores ingresos, no solo porque el crédito sería más importante, sino además porque tienen manejo de los procedimientos, que no es nada trivial en la economía moderna, el manejo de los procedimientos para aprovechar las diferentes oportunidades que se generan.
Bien. También otro de los puntos que fue muy discutido, por los cuales muchas de las cooperativas de crédito se han manifestado en contra el día de discusión, el jueves 24, el día que se discutió este proyecto, estuvieron manifestándose en contra allí en el Parlamento, es que van a permitir al trabajador, las cuentas de nómina van a permitir al trabajador acceder al crédito con descuento, pero desde su salario. Este es otro tema también que puede ser discutible en cuanto a la parte social, a la inclusión social. ¿Cómo ves ese punto tú?
Bueno, acá hay dos cosas, o sea, uno lo que tienen que ver con la cooperativa de crédito, porque no van a ser las prioritarias para cobrar, claro. Y evidentemente eso la va a debilitar, pero hay una medida que yo diría que es que podría considerarse positiva, que es que se va a ampliar el salario que no puede ser afectado por
por descuentos de
cuotas. Por descuentos. Claro. Entonces, eso, y la idea sería, si no recuerdo muy mal, que sería de 30% después deducido la renta, que no podía ser afectado, después deducido el IRPF y las aportes de Seguridad Social.
Exacto.
Y lo subirían a 50%.
De forma gradual.
Sí. De forma gradual hasta el 2018, creo que sería el 50%.
Exacto.
Esa medida, que creo, a mi entender, que es una medida que va en beneficio de los trabajadores, aseguro. Para los que viven de dar crédito, no es una muy buena noticia. O sea, seguir preguntando tú, porque me adelanto, dime.
Sí, y también la crítica y la fuerte movilización de algunas entidades cooperativas en tanto a la prioridad o no que tienen las cooperativas a la hora de descontar. Se habla de que primero estaría, por ejemplo, el banco hipotecario, y las cooperativas que tenían prioridad ahora van a estar al mismo nivel que los bancos privados. ¿Cómo evaluas esa medida y también la manifestación de las cooperativas?
Bueno, el tema es que el sistema cooperativo financiero ya está siendo afectado, no es la primera medida que lo perjudica. Bien. O sea, de hecho está siendo desplazado y lo va a ser desplazado por el sistema bancario. O sea, este mecanismo en realidad favorece al sistema bancario, favorece en un sentido, le genera un mayor mercado. No sé, y digo, porque sería una afirmación apresurada de mi parte, decir si lo favorecen a obtener muchos mayores beneficios, porque la carga de trabajo es muy alta, y el hecho de que todas las cuentas sean gratuitas, bueno, ahí habría que ver cómo funciona el mecanismo del crédito, en fin, no es no es lineal que haya mucha cantidad de clientes, digamos usuarios, va a aumentar sustancialmente la ganancia del sistema bancario. Sí, ahí se cumpliría un objetivo del gobierno. El gobierno quiere, apunta, porque hay otro objetivo acá muy claro que no, tú no lo manejaste, seguro, porque hay una cantidad enorme de cosas, pero hay un tema muy claro, es aumentar la recaudación, o sea, aumentar la recaudación tributaria evitando las operaciones informales. O sea, cuando vos obligás a que todo pase por el banco, porque también está, hay medidas en este sistema que tienen que ver con la forma de comprar. O sea, entonces cuando las medidas que tienen que ver con la forma de comprar tienen restricciones al pago en efectivo, o sea, no podías pagar operaciones superiores a $5,000 en efectivo, sí. Tampoco podías cheques superiores a 20,000, y la compra de inmuebles, etcétera, tendrías que hacerla con documento bancario. Entonces vos ahí tendrías la capacidad de acceder a una cantidad de situaciones que son informales, aunque la compra de inmuebles, vehículos, etcétera, como se hace en vía escribano público, etcétera, pagan sus impuestos religiosamente. Pero digo, de hecho, lo que están buscando es la formalización de la economía, evitar, porque de alguna forma el IVA que dejas de cobrar por esta ventaja, lo recaudás por
Un mayor control
y una mayor recaudación porque más gente aporta.
Sí, incluso ya se prevé en la ley que en mayo de 2015 quedará establecida la obligatoriedad de pagar los impuestos mediante vía bancaria, incluso. No estamos hablando solo de compras, sino de pago de impuestos también.
Sí, sí, es un cambio muy importante. Pero lo que te diría que cuestiono profundamente es el concepto de inclusión. Porque el concepto de inclusión es un concepto que para nosotros tiene otro sentido, tiene el sentido de inclusión social, de igualdad de derechos, de democracia económica, de trabajo digno, etcétera. La inclusión financiera te obliga a cobrar el sueldo con tarjeta y que compres con una tarjeta de débito, no es una inclusión. En todo caso es una imposición del cual el gobierno saca. Pero no sé, imaginemos por un instante cualquier persona pobre a la cual le pagamos el sueldo con tarjeta de crédito y con tarjeta de débito va a cobrar. ¿En qué está incluido? Bien. En conseguir un crédito, se supone, en que va a tener alguna rebaja del IVA, que después va a ser del 2%, porque la del 4 es momentáneamente. Eso es todo. Bien. Si eso es una inclusión social, una inclusión financiera, me parece que es exagerada el concepto.
Claro, falta mucha educación e información para poder implementar este tipo de medidas. Y hablando de, por ejemplo, de la inclusión social, hablábamos de las personas de bajos recursos, pero también las pasividades se van a cobrar
las nuevas
pasividades se van a cobrar con tarjeta. Quizás las personas adultas mayores que cobran su jubilación y sus pasividades, le falta mucha educación para poder manipular y trabajar y cobrar con tarjetas.
Ahí el tema, el sistema de pasividades, primero se pagaba todo en las oficinas del Banco de Previsión Social.
Claro, es verdad.
Después se paga en la red hábitat de los bancos, ya se cobra, se va a cobrar. El tema, yo creo que el problema es el uso. Sí, para algunos debe ser la dificultad de buscarlo, pero ir a buscarlo es una vez, le pide a alguien acompañame, hace el trámite, pero después el uso de la tarjeta no es tan elemental ni sencillo para personas mayores, sobre todo una tarjeta de débito. Porque no tenés, o sea, el gasto es automático.
Claro.
Entonces digo, ahí si sea es un tema. Por eso digo, esta ley, no sé, los objetivos del gobierno me parece son esencialmente la formalización de la economía, ese es el tema clave. La formalización de la economía, lo que les va a generar un mayor nivel de recaudación. Y no creo, y lo demás es parte de un proceso general, cumplir ante la opinión pública con la reducción del IVA, pero como decíamos, no es lo que se aprobó.
Bien.
Lo que se aprobó en la ley era la reducción del IVA, bueno. No la reducción del IVA condicionada a.
Bien.
Porque inclusive los mecanismos de la ley que permite hasta que por 3 años, hasta dentro de 3 años, puedes asumir o no algunas cosas, la reducción del IVA para que todos aquellos que no tomen la medida en 3 años no existe. Entonces digo, la IUNE no cumplieron con lo que prometieron en el 2011, que hubo dos promesas, no, la ley facultó al Poder Ejecutivo para subir el mínimo no imponible a 8 bases de prestaciones y contribuciones, y nunca lo hizo.
De IRPF estamos hablando ahí.
¿Qué? ¿Cómo?
De ahí hablamos del IRPF.
Ahí hablamos del IRPF, porque se votó la misma ley, dos cosas. Bien. Se votó la misma ley en que se le facultaba para reducir el IVA.
Bien.
Ninguna de dos se cumplió, y este cumplimiento parcial no es un cumplimiento, es otra cosa que tiene otros efectos, y bueno, se pinta como que se cumplió lo que facultaba la ley, pero es otra película.
Bien, Antonio, mencionaste hace unos minutos ayer pasar, cuando te preguntábamos sobre las protestas de algunas cooperativas ante esta ley, que no es la primera medida que tú ves que se da por parte del gobierno que va en el sentido de desplazar el sector cooperativo. ¿Podrías ilustrarnos algunas otras medidas en ese sentido que hayas visto en los últimos años?
No, la verdad que, o sea, conozco el que cuando se vota la ley de intermediación financiera había unas ventajas impositivas hacia las cooperativas, que las eliminaron. O sea, no conozco en detalle para decirte, bueno, qué porcentaje era, pero sí, las cooperativas tenían beneficios tributarios que le fueron quitados cuando se aplicó una ley hace unos 3 años.
Bien.
No es exactamente, pero sí, el sistema de cooperativas está siendo muy afectado, o sea, y lo va a debilitar fuertemente. En buena medida va a ser debilitado más si hay un interés claro por parte de los bancos de utilizar este sistema. Digamos, porque también los bancos se quejan.
Bien, sí.
O sea, ellos también se quejan porque dicen que es un error del gobierno, que es una carga de trabajo insostenible, y o sea, como que acá el único que aplaude es el gobierno a sí mismo.
Bien.
Y además lo votó solo el Frente Amplio. O sea, ya sé que hay temas electorales o lo que quieran, pero hay una cantidad de leyes que la votan todos los partidos, la votan la mitad de unos u otros. O sea, es una situación de prácticamente una medida sin respaldo social, nadie la reclamó, sin usuarios beneficiados que estén festejando, ni los trabajadores, ni la gente en general, ni los bancos, ni las cooperativas, ni los comercios.
Bien, bien. Antonio,
es un tema, ¿no? Sí. No es un tema menor.
Sí. Antonio, ¿se conoce a nivel regional alguna experiencia similar en el sentido de esta ley de inclusión financiera o bancarización, quizá la podemos llamar bancarización?
Sí, bancarización. En Chile.
Sí.
En Chile ha habido. Pero no lo condomino para decirte, mirá, lo que pasó fue tal y tal cosa. O sea, no lo he estudiado el tema.
Bien, pero en Chile entonces.
En Chile se aprobó hace unos
años. En realidad la vanguardia de casi todos los procedimientos, porque un tema central también a destacar es que este tipo de medidas no son medidas autónomas. O sea, a ver, no fue la inteligencia del equipo económico que se le ocurrió que sería qué bueno inventar esto. O sea, esto ya se puso en práctica en una cantidad de países, y en general es parte de la lógica y las instrucciones que los organismos internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario, BID, etcétera, van en general elaborando propuestas. O sea, tienen equipos trabajando en forma permanente para elaborar planteos que después se generalizan a todas las economías. En unas se aplican de una manera, en otras de otra. Pero lo que quiero decir es que si uno entrara a ver bancarización en la web, en la Google, seguramente va a encontrar una cantidad de países donde se está aplicando, y algunos de hace años.
Bien. Antonio, te agradecemos estos minutos en La Nueva Mañana.
No, yo les agradezco mucho a ustedes que me hayan consultado. Un abrazo.
Bien, hablábamos con Antonio Elías, integrante de la Red de Economistas de Izquierda, hablando sobre la ley de bancarización.